Como has vivido ese proceso de levantamiento de capital, has sufrido ese no product market fit muchas veces, te pones en su piel y ya le dices, cuéntame tus miserias, que aquí tenemos todos. Que ese emprendedor no va a abandonar barco, salvo que sea una auténtica hecatombe y que Hiroshima haya llegado a esa compañía. La forma de escalar es testear. Cuanto antes lleguen los errores, antes llegará el éxito. Lo que a mí me duele es que la mayoría de las personas han emprendido ya y no lo saben y se creen que no son capacitadas. Creo cualquier negocio y tengo que levantar dinero. Creo que, por ejemplo, eso ha sido la mayor prostitución del mundo startup hoy en día. Ese arrepentimiento de que llegas con 60, 70, 80 años y decir, ¿por qué no lo hice si por lo menos lo podía haber intentado? Que lo importante no es lo material, sino que lo importante es el dar la vida a los demás.
Antes de empezar con este episodio, solo quería agradecerte por ser parte de esta comunidad y escuchar estas conversaciones. Tenemos grandes planes para escalar este podcast y aportarte muchísimo más valor. Hay un solo pequeño favor que tengo para pedirte. Actualmente, el 60% de las personas que escuchan este podcast no están suscritas a nuestro canal. Me encantaría bajar ese número. La razón por la cual puedo traer estos invitados y tener estas conversaciones donde les hago preguntas en base a mis propias dudas e intereses es porque escuchas estas conversaciones, likeas, comentas y te suscribes. Si te ha gustado una de estas conversaciones y las publicaciones que hacemos, suscribiéndote a nuestros canales como YouTube, Spotify o Apple Podcast ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, aportando valor y que más invitados quieran participar. Además, en línea a incluirte en la conversación, si dejas un comentario en nuestro canal de YouTube con una pregunta o tema de interés, me esforzaré en encontrar el invitado ideal para responderla. Gracias. Disfrute la conversación.
Hugo, gracias por venir.
Mil gracias a ti, Diego. Muchas gracias por contactarme en tu gira, ¿no? Por Europa.
Sí, técnicamente yo te estoy visitando a ti acá en Madrid.
Correcto, y mil gracias.
Quería hablar contigo. Realmente, desde hace tiempo, yo conozco de The Power, antes The Power MBA, desde hace años, desde que yo empecé a emprender. Creo que naturalmente ahí estoy dentro de tu audiencia segmentada en redes y siempre me han salido los anuncios de ustedes. Creo que han cumplido y seguirán cumpliendo una necesidad latente en el mercado, que es ayudar a las personas a sacar adelante sus negocios, sus carreras, a aprender estas nuevas habilidades digitales, que es muy en la onda del propósito de este podcast. Tú, aparte de emprendedor, también tienes otro negocio como Auro, que también vamos a hablar. Eres inversionista, exitoso, porque has en verdad invertido en negocios que le ha ido muy bien. Entonces, muchísimo de qué hablar. Pero como en la mayoría de mis podcasts, me encanta empezar por el inicio, ¿no? Cuando era joven, o sea, ¿cómo entraste a todo este mundo de startups y emprendimiento? Tengo entendido, tú estudiaste negocios, ¿verdad?
Correcto. Bueno, yo estudié empresariales con un máster en estrategia directiva y el último año tuve la oportunidad de irme a Londres de Erasmus y fue una experiencia, ¿no? Alucinante, y creo que me abrió mucho, digamos, la mentalidad, ¿no? Y de conocer. Creo que siempre la oportunidad de viajar es fundamental. Y luego, en cuanto a cómo he entrado en el mundo de las startups y en el mundo, digamos, del emprendimiento, si vamos atrás y entendemos realmente de dónde vengo, mis abuelos, los dos, han sido emprendedores, tanto por parte de madre como por parte de padre. Con lo cual, yo creo que ya ahí, ¿no?, hay algo inherente, hay algo ya que vas mamando y vas viviendo desde que eres pequeño inconscientemente, ¿no?
¿Pero te hablaban de negocios o eres simplemente los veías un poco a distancia e inspirado?
Era otra época, ¿no? Era otra época y mis abuelos vivieron otra época y era una época en España en la que no hablaban con la gente, con los pequeños, con sus nietos, de negocios. Y no, ha cambiado mucho y es algo que he aprendido, que creo que será bueno, si tengo nietos, de hablarlo con ellos. No me hablaban, pero yo preguntaba, porque siempre he sido muy curioso y muy preguntón, ¿no? Entonces, siempre algo de información sacaba. Entonces, ya desde el inicio siempre he tenido mi sueño de que quería emprender y quería trabajar para mí mismo, que luego no es cierto, ¿no? Porque luego tienes que reportar al consejo de administración, tienes que reportar a tus socios, tienes que reportar a la gente que apuesta por ti, tienes que reportar a tus clientes, que son los más importantes. Entonces, al final, lo de trabajar para uno mismo es una gran falacia, muy divertida, pero una falacia. Todo el mundo tenemos
puro humo, como decimos nosotros.
Puro humo, exacto.
Pero cuando entraste a la universidad, ¿qué pensabas ibas a hacer?
Yo antes de la universidad yo no tuve una vocación como tal, salvo que sí tenía claro que quería emprender. Tenía ese sueño de quería emprender, pero del dicho al hecho hay un trecho. Entonces, aquí luego obras son amores y no buenas razones. Aquí hay que ejecutar y eso es muy difícil. Yo tenía el sueño, el dream, como mucha gente puede tener ese sueño, pero siempre el ser humano nos justificamos para algo que es un esfuerzo no hacerlo. Entonces, yo tenía ese sueño, estudié empresariales por el sueño de emprender, pero no tenía nada vocacional salvo emprender, que es algo muy etéreo. No tenía, oye, voy a ser abogado, voy a ser arquitecto, ¿no? Empleos vocacionales, voy a ser enfermero. Carreras completamente vocacionales que ya directamente te meten en un lado. No lo tenía. Y poco a poco, En la universidad se iba consolidando la idea de que más claramente que quería emprender. Siempre sacaba conversaciones de necesito la idea, necesito montar algo que tenga la idea. Y es falso también lo de necesito la idea. Tienes que echar para adelante, tienes que empezar a trabajar en lo que puedas o en lo que mejor puedas conseguir al principio, y de ahí vas a ir empezando a encontrar, dependiendo del sector que estés o dependiendo con la gente que te juntes, con gente que sea inquieta, con gente que vea problemas, vas a ir viendo problemas que va teniendo la sociedad. Porque gracias a Dios, en todos los sectores siempre hay algunos problemas. El tema es identificarlos siempre y solucionarlos mejor.
Para ti, ¿cuál fue el primer problema que trataste de resolver? ¿Cuál fue ese primer intento de emprendimiento, de sacar algo adelante? ¿Fue durante la universidad o ya acabando?
Pues mira, el primer problema no, fue antes de la universidad y entrando en la universidad. Raquetas de pádel. Un amigo mío...
Un poco temprano creo que estuviste.
Sí, justo. Fíjate, ahí el timing no ayudó, claramente. Nosotros jugamos al pádel, volvemos a lo mismo, algo que le dedicas tiempo, jugamos al pádel y un amigo mío tiene mucho gusto y le apetecía como decir, oye, ¿por qué no montamos una marca? Todas las raquetas de pádel eran feas, no tenían una marca cool. ¿Por qué no montamos unas raquetas que sean affordable, que se puedan, que sean asequibles, buena calidad y con una marca cool? Es cierto que vendimos la primera producción. ¿Qué ocurrió ahí? No full time job, era part time. Uno de los mayores mistakes, tiene que haber un capitán de barco que piense 24/7 en el negocio. Dos, no hicimos el esfuerzo de vender en canales de distribución, que pueden ser de retail en ese momento, porque internet no era como hoy, pero ahora podría ser también los canales de internet y plataformas. Y el tercer error es no foco en el negocio. Bueno, vendimos todo, pudimos prácticamente recuperar la producción. Fue un negocio completamente fallido, pero fue el primero antes de la universidad. Y un cuarto que acabas de sacar tú, Diego, el timing no era el mejor. El timing no hubiese sido un negocio grande, hubiese sido un mercado completamente de nicho y hubiera tenido muchas dificultades porque no había una macro trend como hay ahora del deporte del pádel, que es en el deporte raquetas el que más crece con mucha diferencia desde COVID.
Y tengo entendido que antes de empezar tu primer negocio, llamémoslo de éxito, que fue Auro, ¿verdad? Que fue antes de empezar Da Power.
Correcto.
Primero, ¿trataste de jugar el juego de inversionistas?
Ahí ya antes emprendía. Básicamente, por hacerte un breve recap de mi cronología, ¿no? Trabajo para una agencia de publicidad que se llama Sacha & Sachi. Después me voy de Londres, me voy a Nueva York. Trabajo para un fondo. Private Equity, estoy trabajando cuatro años.
¿Qué tal
años.
El cambio ese, ¿eh? de agencia?
Agencia, pero la agencia de publicidad era prácticamente eran prácticas, era un intern. Con lo cual ahí todavía estás abierta a todo. Aparte que,
pero te viajé en ventas, me imagino.
Cuando sales de negocio, el problema es que sales tan abierto que no sabes hacer nada, no sales especializado en nada. Es uno de los mayores problemas de la carrera de empresariales. Entonces ahí tienes que jugar de la mejor manera para apostar que tú vas a aprender lo más rápido posible y que vas
también
a ser
tiene
lo
un
más...
lado positivo también. Por ejemplo, yo también estudié negocios y te permite por lo menos aprender qué te gusta, ¿no? Porque ves un poquito de recursos humanos, un poquito de finanzas, un poquito de operaciones, un poquito de teoría de negocios, un poquito de marketing, o por lo menos así fue para mí, y me di cuenta que, por ejemplo, esa línea de marketing era lo que más me gustaba versus operaciones o recursos humanos, etcétera. Pero sí, te doy la razón de que, a diferencia de muchas otras carreras, sales medio que a la deriva, no sabes qué hacer.
Claro, por ejemplo, o en formación profesional. En formación profesional, tú estudias técnico de electricista, por ponerte un ejemplo, y sales sabiendo de, obviamente, luego... los problemas te van a hacer aprender mucho más y las horas que le dediques con el tiempo, pero sabes, haciendo una profesión, ¿no? Y en empresariales como tal, picoteas un poco, te puede dar algo de luz, pero nunca olvides que para amar algo también hay que dedicarle muchas horas, porque empiezas a entender de algo, empiezas a saber y empiezas a investigar de algo, ¿no? Entonces, después de Nueva York, vuelvo a España y monto, que ese fue mi primer emprendimiento, una consultora para ayudar a las startups a conseguir financiación pública. ¿Por qué? Porque vi un problema. ¿Qué problema vi? Que las startups en el 2012, con la crisis que había ocurrido y nunca había fondos internacionales, había muchas ideas, pero no conseguían financiación. Había muy pocos venture capital en ese momento en España, no había venture capital extranjeros que invirtieran en España, con lo cual tamaños grandes tampoco, pero había ideas muy buenas y había ejecuciones y emprendedores muy buenos. Monté esto, financié a compañías del éxito como tal, como la Nevera Roja, o la TicketBiz. TicketBiz se vendió a eBay por 150 millones. La Nevera Roja se vendió al grupo alemán, ¿cómo se llamaba? El de Oliver Saunier. El que tiene Deliveroo. Deliveroo Hero, perdona. Se vendió por 80 millones de euros. O sea, que hubo financiaciones que claramente, si no se hubieran financiado, imagínate... que hubieran quebrado por falta de financiamiento. No nos olvidemos que el 44% de la mortandad de las startups es por falta de financiamiento. No hubiera habido estos casos de éxito en España. Una vez ahí, había invertido anteriormente en una red social que se llamaba Twenty, que ahí tuve que, eso fue una inversión mucho antes, y de hecho se vendió en el 2010, y eso me ocasionó que estuviera relacionado en el ecosistema de startups y pudiera dar esta financiación con la consultora. Por eso vi un problema, vi una solución, que era hacer de consultora para ayudarles a conseguir esa financiación pública, y tenía la distribución de clientes, tenía la captación de clientes, que era gracias a mi inversión que tuve en el pasado con Twenty, ¿no?
¿Y por qué tú? O sea, ¿por qué...? Tú eras bueno recaudando todo este capital y ayudando a startups. ¿Qué habilidad había ahí? ¿Qué llegada había ahí?
No era bueno. Era que vi un problema y dije, voy a investigar qué solución hay. Me di cuenta que había fondos españoles de miles y miles de millones de euros que se quedaban sin alocar y que la mayoría del dinero se alocaba en empresas grandes. Y entonces fue informarme, estudiar, conseguir un equipo cualificado y de ahí ejecutar un plan de cómo ir a los procesos de los diferentes ministerios para ir a las adjudicaciones, ir a los concursos, ¿no? Ir a los concursos y aplicar en ello. Y de ahí, bueno, pues se creó un negocio productivo, rentable, que estaba muy relacionado con el ecosistema y lo que generaba la consultora, lo que generaba la empresa. Prácticamente el 80% se invertía en startups en el ecosistema. Yo la mayoría del dinero que he ganado lo invierto en emprendedores nuevos.
Mucha gente que hubiese tenido ese nivel de éxito temprano con inversiones y con esas conexiones abriendo este mercado de venture capital en el país, se hubiesen quedado como venture capitalist y hubiesen hecho esa línea de carrera. ¿Qué te motivó a tratar de emprender tus propios negocios después de eso y no quedarte como inversionista?
Pues mira, yo creo que inspirarme en... Siempre me intento rodear de gente más inteligente que yo. Es algo que es una de las premisas para mí muy importante para que si tú estás con gente mejor que tú, tú vas avanzando y vas superándote y el cerebro constantemente se va retando, ¿no? Creo que eso me motivó a emprender y no quedarme solo en el lado inversionista. Siempre he querido ser emprendedor, con lo cual siempre me hubiera quedado ese regret de arrepentimiento de que llegas con 60, 70, 80 años y decir, ¿por qué no lo hice si por lo menos lo podía haber intentado? No quería llegar ahí a hacerlo, por eso a todo el mundo, por cierto, que tenga el gusanillo, le animo a que lo haga y que deje de ponerse excusas, porque eso te va a llegar con 70, 80, 50 o a los años que sea, y siempre, cada vez que pasa el tiempo, tienes más legacy, ¿no?
Esa es la famosa frase de Jeff Bezos, ¿no? Él lo llama Regret Minimization Framework, que él dice cuando él era este hombre de inversiones que trabajaba en Nueva York, tenía un trabajo de primera donde ganaba un montón de dinero, se proyectó a los 80 años y dijo, pucha, creo que sí me voy a arrepentir cuando tenga de nuevo 80 años, esté ahí en los últimos años de mi vida y mirar hacia atrás y decir, tuve la oportunidad de tener un gran impacto en los inicios del internet y no tomé ese riesgo, no dejé ese trabajo, esos golden handcuffs, como lo llamamos, esa cárcel creada por tu propio éxito, y tomar decisiones difíciles de dejar todo lo que ya tienes para tomar riesgo y tratar de apostar a algo más grande.
Es cierto. Y efectivamente todos en la vida vamos a tener arrepentimientos de algo, ¿no? Y muchas veces los consejos que damos a nuestros más allegados son regrets, arrepentimientos que tenemos nosotros, ¿no? Mismo, ¿no?
Sí, y que nos arrepentimos más de cosas que no hicimos.
Anhelos que nos hubiera gustado haberlas hecho, ¿no? Y por eso damos muchas veces esos consejos. Entonces, yo ya había emprendido, pero no ejecutado, ¿no? Había montado una empresa, un copycat de Groupon, que Groupon es una cuponera, que lo conocéis, By the Face, y fue fallido, ¿no? Entonces, ¿qué me motivó? Me motivó el, uno, emprender ejecutando, y me motivó que no me podía quedar solo en el lado inversionista, porque además, para poder entender la inversión mejor, tienes que emprender. Yo podía a lo mejor leer KPIs, podía entender si podía ser una macrotren y fallar o acertar, podía ver si el equipo era cualificado o no cualificado, pero lo que no podía ver, si solo me quedaba en el lado inversionista, es sentir lo que siente el emprendedor cada día. Y es cierto que al ser emprendedor y al haber invertido y seguir invirtiendo, me da una capacidad que puedo entender lo que me está vendiendo él, saber probablemente con más claridad meridiana sus deficiencias y lo que no quiere enseñar, ¿no? Porque generalmente cuando estás levantando dinero intentas enseñar lo positivo, es como cuando estás ligando, ¿no? Tú cuando estás ligando no vas a decirle a la persona que ligas, oye, me huele el aliento, tengo un carácter horrible, no se me da bien esto, en la cama no soy bueno. Todo lo contrario, te vendes en una date, ¿no? En una cita con una mujer. Pues es lo mismo cuando estás levantando dinero. Vendes lo mejor de ti y lo mejor de tu compañía. Y ser emprendedor, como has vivido ese proceso de levantamiento de capital, has sufrido ese no product market fit muchas veces, has sufrido eso de no escalar la compañía, has sufrido de pivotar en la compañía, te pones en su piel y ya le dices, a ver, estamos de tú a tú. Cuéntame tus miserias que aquí tenemos todos. Y se abre mucho más porque le quitan el miedo y saben que, como eres emprendedor, tienes mil miserias tú también y sabes que eso no te va a quitar el no poder invertir o no. Entonces, creo que ese lado es espectacular poder tenerlo y creo que en ese lado soy muy afortunado. Me queda mucho por aprender, pero el tener esas dos ramas me ayuda mucho.
Quiero entrar a fondo a hablar de tus emprendimientos, pero para darle unos minutos más al tema de tu lado inversionista, no, ¿cuáles han sido los cinco éxitos como inversión?
Pues podríamos decir, ¿no? 20, aunque creo que más que un éxito 20 fue un fracaso, porque fue mi primera inversión en startup, salió increíble en menos de 4 años.
Debiste invertir más.
Y claro, entonces dices, uff, esto es facilísimo, esto vamos, lo de ganar dinero, además yo no tenía dinero, tuve que conseguir el dinero pidiéndolo. Y entonces, eso no me ayudó porque luego me creía que era todo muy fácil, ¿no? Y cometí algunos errores que me vinieron muy bien a futuro, esos errores, porque aprendes de los errores, no de los éxitos. Depor Village, que Depor Village es una empresa, era como un Decathlon online, vamos, un e-commerce que vendía verticales de deportes, ¿no? Muy fuerte en ciclismo, en running. Una empresa que cuando invertí pues estaba facturando en torno a 4 o 5 millones de euros, y cuando se vendió en 6 años, 5 años y medio, 6, estaba facturando más de 160 millones y teniendo un EBITDA por encima de 14 millones de euros. Con lo cual los compradores compraron a múltiplo EBITDA, ¿no? Y con un crecimiento muy grande. Y ahí invertí cuando nadie invertía en e-commerce, porque todo el mundo invertía en marketplaces, que era lo que está de moda, no estocas, solo intermedias, te llevas un take rate, una comisión. Invertí por el macrotren. Estados Unidos hacía muchísimo deporte ya en el 2010, gracias a haber vivido en Estados Unidos, veía que la gente hacía muchísimo deporte, que la gente se cuidaba mucho, estaba llegando el boom de comida macrobiótica, bueno, comida orgánica, mejor dicho, comida, zumos verdes, hacer deporte todos los días, tal, y dije, lo que pasa en Estados Unidos llega a Europa,
a todos lados.
No sé cuándo, pero llega, puede llegar en 10, 15, entonces mi inversión era simplemente de esto va a llegar no sé cuándo. ¿Vale? Y el equipo me gustaba y tenía sentido. Y esa fue una gran inversión de Depor Village. Luego una inversión también exitosa fue Globo, un unicornio, Japan Talent, también una ETT tecnológica, también es unicornio. Y esas yo creo que han sido, ¿no?, las cuatro inversiones más exitosas.
¿Y qué has aprendido? O sea, naturalmente no hay una receta, una bala mágica de cosas que tienen que cumplir para que un startup, un negocio tenga éxito y por ende vale la pena invertir en ellos. Pero ¿qué has aprendido en líneas generales de cómo analizar un mercado, una oportunidad, un modelo de negocio o también hasta un equipo de fundadores?
Lo que ha aprendido uno, como diría un amigo por mencionarle, es... ¿Qué estómago tienes, Hugo? ¿Qué estómago tengo? ¿No? Primero hay que tener estómago. Es decir, ¿estómago en qué sentido? Saber que muchas de las startups en las que inviertas, o una gran parte, van a perecer en los próximos 5 años. Y eso mentalmente tienes que estar preparado, porque a nadie le gusta perder dinero. Aunque sea momentáneo, aunque el conjunto de inversiones sea positiva, en el camino puedes estar por debajo en ese lado. Con lo cual ya tener estómago es importante. ¿Qué he aprendido en qué invertir y cómo hacerlo? Es un aprendizaje diario. Cosas que se mencionan y que creo firmemente. Apostar en gente buena. Y dices, joya, pero ¿cómo identifico la gente buena? La gente buena se identifica... Cuanto más cercana es tuya de tu alrededor, más vas a poder saber si es buena o no, porque le conoces mucho más y le has seguido su trayectoria. Si no, preguntar cuando estás invirtiendo, hacer un background check de esas personas. Oye, ¿son buenas? ¿No son buenas? Porque por lo que a mí me ha parecido en 2 horas de conversación, 4 en el análisis, en el critical thinking que tiene, me parece muy positivo. O sea, que sea gente muy buena, que esté resolviendo un problema realmente, que el tamaño del mercado vaya a ser grande, o que él cree un tamaño, no que sea grande, porque la gente dice que sea grande, no, o que vaya a ser grande. Te pongo un ejemplo. Nació Playtomic, empresa que yo he invertido, y el mercado era muy pequeño, el del pádel. Pero está siendo grande ahora, y cada vez es más grande. Entonces, que el macrotrend pueda acompañar a muy largo plazo, porque la bola de cristal no la tenemos, y que el equipo sea capaz y tenga la humildad de rodearse los mejores y que ellos no quieran ser protagonistas. El fundador quizás es muchas veces más protagonista de lo merecido que es. El fundador, en tanto en cuanto se rodee de gente mejor que él, creará una empresa mejor o peor, más escalable y no mejor. Entonces, ver si es capaz. Y luego otra muy importante que es muy difícil de identificar es la resiliencia del emprendedor. Es decir, el emprendedor probablemente no haga product market fit en la primera, tenga que pivotar. Probablemente tenga falta de dinero, probablemente tenga la desmotivación de abandonar y dejar, y tienes que leer como inversor que ese emprendedor no va a abandonar barco, salvo que sea una auténtica hecatombe y que Hiroshima haya llegado a esa compañía. Si eso lo identificas, por lo menos vas a estar contento de que has invertido en lo de acuerdo. Luego ya sectores te pueden gustar más unos que otros porque probablemente estés más especializados en unos y en otros. Probablemente te es más fácil entender de un sector que de otro. Pero la realidad es que yo en mi caso soy muy abierto a los sectores. Creo que el problema puede llegar en cualquiera y si no sé de algo lo que hago es preguntar a expertos para por lo menos que me den su opinión y entender e ir aprendiendo de otro sector, que es lo que me motiva. Una de las cosas que me encanta de invertir, a diferencia de emprender, porque estás foco en un sector muy, muy propio, como es de Power MBA, que es educación, me encanta invertir porque aprendes de muchos sectores, ¿no? Y te abres a muchos sectores.
¿Y hay un status quo, o sea, como una recomendación típica de este mundo de startups que seguro, igual que yo, escuchas un montón, lees un montón, estás en redes, estás siguiendo los newsletters o los tweets ahora ex de muchos emprendedores que tú dices, yo no creo eso, ese como conocimiento, consejo común que muchos dan en tu experiencia, ¿es erróneo?
No me viene uno a la cabeza, tendré varios. Lo que me viene a la cabeza es que cuando en startups tecnológicas, que cuando no tengáis la necesidad de levantar dinero, por favor, levantar el dinero, porque es justo cuando se va a necesitar. Realmente no te sabría decir una frase.
A ti no te gusta mucho el modelo de bootstrapping, ¿verdad? Me da la impresión. Te gusta bastante este juego de venture capital y de ir por estos mercados gigantes y apostar a lo grande.
No, me gusta pensar en grande. Creo que es lo mismo y pensar en grande que pensar en pequeño. Es decir, creo que dedicarle, a no ser que tu sueño sea ese, hay gente que su sueño es quiero montar un restaurante y quiero tener el mejor restaurante que sea uno y yo quiero dar un trato no escalable, preferencial, pero si no, es lo mismo montar un restaurante que montar 20.
O también por un tema de estilo de vida, ¿no? No quieren tener un board, no quieren tener inversionistas, quieren poder tener esa libertad que...
Pero también puedes montar 20 restaurantes a largo plazo con el dinero que vas sacando de tu restaurante, ¿no? Entonces también es dependiendo de lo que quieras, pero para mí lo de pensar en grande es fundamental. Dos, levantar dinero no tiene que ser una premisa fundamental. De hecho, como en el pasado he levantado dinero de Power MBA, que luego entraremos, empezó como Bootstrap Company y empezó pues prácticamente con muy, muy poco dinero. Entonces, no es mi premisa. Creo que el negocio tiene que ser sostenible en el tiempo por sí solo, por los clientes que tienes, y creo que esa es la magia absoluta del negocio y donde tiene que llegar. Creo que, salvo si es muy tecnológica, que entonces ahí sí que necesitas recursos, tanto puede ser de gobiernos como de Venture Capital, como de Friends and Family, no tiene por qué crearse así. Creo que sea, fíjate, creo que el status quo que hablabas, este de... creo cualquier negocio y esto es una startup tecnológica y tengo que levantar dinero. Creo que, por ejemplo, eso ha sido la mayor prostitución del mundo startup hoy en día. Creo que se ha tomado la parte por el todo. Creo que hay empresas que se han financiado como startups tecnológicas que realmente son negocios convencionales que van por canales que han sido novedosos, como puede ser Internet.
Pero WeWork.
WeWork, exacto. WeWork es un gran ejemplo. WeWork es un ejemplo. Los e-commerce también son un gran ejemplo. Un canal es retailer, pero en vez de que se vende en físico, se vende en el canal de Internet, ¿no? WeWork es, como he dicho, un muy buen ejemplo. Y creo que eso, por ejemplo, es lo que para mí creo que tiene que cambiar. Creo que la inversión en startups tecnológicas que pierdan dinero tiene que haber un componente muy potente de tecnología. Si no lo hay, estamos hablando de negocios convencionales y tienen que ir por la vía ordinaria y por las valoraciones ordinarias del private equity.
Que por ciclos el mercado nos va recordando de ese aprendizaje, ese consejo, esa realidad.
Que por ciclos, efectivamente, te va recordando cuando, como decía Warren Buffett, ¿no? Cuando baja la marea, vemos quién llevaba el traje de baño puesto y quién no lo llevaba el traje de baño puesto. Pues efectivamente.
Me encanta. Quiero entrar a The Power, pero antes vino Auro, ¿verdad?
Correcto.
Explícame qué es Auro. Tengo entendido que es un negocio que le veo muy bien, que por lo menos yo nunca había escuchado de él, tal vez está un poco detrás de las escenas. ¿De qué se trata?
Auro, uno, no se ha escuchado tanto porque está detrás del negocio de Uber, Bolt y Cabify. Es decir, Auro es una empresa de movilidad que se encarga de operar los coches de Uber, Cabify y Bolt. Es decir, lo que hacen los marketplaces como Cabify, Uber y Bolt, ellos ponen de acuerdo el conductor coche con un usuario que quiere trasladarse de un punto A a un punto B. Nosotros lo que hacemos es que ese conductor y ese coche se trasladen del punto A al punto B. Y Uber, Cabify y Bolt se llevan una comisión por haberme conseguido al usuario que se transporte. Es decir, Auro es la empresa que es la tenedora de las licencias VTCs para poder conducir esos coches. Auro tiene los coches, es el propietario de los coches, sea leasing o renting, y contrata a los conductores para que trasladen a esos pasajeros.
¿Esto es especial en España o este mismo modelo existe en otros países?
No, existe en otros países. La diferencia es que España es un mercado cerrado y hay un número limitado de licencias VTCs, y en otros países de Europa, incluso Estados Unidos y Latinoamérica, está abierto el mercado y cualquier persona puede operar un coche y puede directamente pues, recoger a personas y agregarse a las plataformas de Uber, Cabify y Bolt y trabajar para ellos. En España hay una regulación y esa regulación hay que cumplirlo.
Porque muchas veces escuchamos que todos estos conductores son independientes. En el caso español, ¿trabajan para ti?
En el caso español hay independientes que tienen sus licencias o gente que tiene licencias que contrata a esas personas y son independientes. Y luego hay grupos que tienen una empresa que opera estas licencias. En mi caso, efectivamente, yo tengo gente que está trabajando en Auro y que hace este servicio y este trabajo.
¿Y cuál es el valor agregado fuera de las licencias?
El valor agregado fuera de las licencias, en nuestro caso, tenemos un taller, que el taller estamos reparando en torno a 100 coches, entre 50 y 100 coches al día, con lo cual ahí hay un valor agregado muy potente, la tecnología. La tecnología, por ejemplo, es también impresionante porque tenemos una sala de operaciones y con la tecnología, por ejemplo, podemos saber cuándo son en qué zonas son los picos, en qué zonas son menos, ejemplo, los lunes, aeropuertos a las 8 de la mañana, dónde se tiene que trasladar. Sabemos también con la tecnología si el coche está yendo a una velocidad por encima de lo que tiene que ir, si se está frenando demasiado y se están gastando demasiados los neumáticos. Sabemos si la persona que está trabajando y conduciendo el coche está trabajando o no está trabajando o está haciendo otras cosas y no está siendo productivo. Entonces esa tecnología nos ha costado años hacerla y eso es lo que hace que la eficiencia en nuestros procesos y en nuestra operativa sea mejor que a lo mejor que otros.
Y me pareció súper interesante, antes de prender las cámaras y los micrófonos, me contaste de que este fue un negocio que tú ayudaste a sacar adelante al inicio como fundador, cofundador, y luego te saliste y alegaste. Me encantaría aprender cómo fue ese proceso inicial.
El proceso inicial es que había un sueño y había una idea. Vimos una oportunidad, ¿no?, de poder tener en ese momento, eran 3.000 licencias VTCs, que eran procedimientos judiciales. Conseguimos, a base de un proceso muy duro, porque no teníamos el dinero y luego era una apuesta arriesgada si realmente iban a ser licencias o no, ¿no?, que tenía que fallar el Tribunal Supremo a favor o en contra, finalmente falló a favor. Conseguimos un dinero a través de un partner. Y conseguimos pagar esas licencias y ahí cuando tuvimos que conseguir los leasing, no nos daban los leasing, teníamos que conseguir leasing para 3.000 coches, no teníamos background, no teníamos track record de absolutamente nada de esto, de nada. Entonces nos llegaba todo el mundo y no nos podía dar el dinero para conseguir y operar los coches. Y decíamos, joder, vamos a tener las licencias y no vamos a tener los coches. Finalmente Volkswagen fue los que apostaron por nosotros y dijeron que se animaban. Finalmente creo que ha compensado para todos y ha sido buena idea. Y cuando la empresa ya estaba montada, ya estaba súper montada, decidimos meter a una persona como director de operaciones, que luego es el CEO actual, y la verdad que es un crack en la operativa. Y tenía todo el sentido porque lo iba a hacer mejor que nosotros, ¿no? Nosotros hemos apoyado en la estrategia, hemos apoyado en el financiamiento de la compañía, tanto bancaria, leasing, de los propios fabricantes de coches como de nuevos accionistas, también de la deuda, y hemos apoyado mucho en la tecnología y hemos ayudado en eso, pero llegaba un momento que también uno... tampoco a lo mejor tenía tanto sentido que estuviéramos. Y dos, más importante, que se acercaba un proyecto nuevo que llevaba gestando con varios socios un tiempo, ¿no? Con un compañero mío de la universidad y con un compañero mío de la universidad, su compañero de trabajo. Entonces estaba gestando un proyecto que llevábamos un año y medio viendo, más incluso dos años, viendo qué lanzábamos, y me ilusionaba y me motivaba. Y la empresa operacional, mi valor era más residual ya con toda la operativa que tenía que otro en el día a día.
Que es The Power.
Que es The Power.
Entonces, ¿cómo nace eso? Porque como hablamos anteriormente, al inicio de la conversación, tú estudiaste en la universidad, todo el tema de negocios. ¿Qué problema vieron al inicio? ¿Cuál era un poco lo que querían resolver de esta educación tradicional?
En The Power se ha hecho un método que yo creo que este método lo ha hecho mucha gente. En The Power me llama mi socio, mi actual socio, me llama Rafa Gonzalo, me llama por teléfono, éramos compañeros de la universidad en Madrid, teníamos nuestros tiras y aflojas en la universidad, porque se quería ligar las mismas que yo me quería ligar mujeres, entonces siempre era repetido, era pues me ligaba esta, no, si yo ya me la había ligado, o entonces yo llegaba y yo me había ligado una y él se la... y él estaba también pues diciendo, joder, ya se la liga. Entonces teníamos nuestros tiras de afloja, nos reconciliamos porque pidió matrimonio a su mujer en Nueva York, en mi casa, les presté mi casa, y de ahí empezamos a llevarnos un poco más, ya ha pasado la universidad y tal, y me llama un día y me dice, Hugo, quiero emprender contigo y con mi socio de que trabaja y con una persona que trabaja conmigo que me lleva muy bien. Y digo, ¿emprender? Yo ya en ese momento estaba en Hawkers de presidente ejecutivo, una empresa de gafas de sol. Iba a emprender en Auro en ese momento también. O sea, estaba ya como de salida en Hawkers para organizar todo el lanzamiento de Auro. Digo, emprender ahora es inviable para mí. No, pero quedemos tal. Bueno, quedamos, empezamos a hacer brainstorming de qué cosas podemos. Salieron ideas que luego salieron en el mercado. Por ejemplo, Housefy, una forma diferente de real estate inmobiliario, ¿no? De cobrar menos comisiones a la gente por la venta de las casas. Salió una red social que luego salió. Bueno, salieron ideas, 4 o 5, y en todas... Como habías hablado antes de que me encantaba lo de levantar dinero y tal, no estoy de acuerdo y te voy a explicar por qué. Porque todas las ideas eran muy de meter capital, de levantamiento de capital. Ejemplo, marketplace siempre es el que levantar, se necesita mucho CAPEX, se necesita mucho levantar dinero, porque al final para tener ofertantes y demandantes y ponerlos de acuerdo se necesita mucho dinero, ¿no? Como Globo, etcétera, vamos, Spotify, todas... han necesitado mucho Airbnb, mucho capital. Entonces digo, mira, lo primero, quiero montar una startup, pero que no necesite capital. Estoy tanto, o por lo menos no te da. Joder, pues ya vamos acotando mucho, ¿no? Entonces de ahí se tiran todas las ideas que había, una asesoría también nueva 3.0, totalmente cambiar el mundo de la asesoría, ¿no? Que podría ser un poco más casposo o más tradicional. Finalmente, sale una cuarta persona diciendo, oye, pues yo me acabo de apuntar a un MBA online, que es Quique, nuestro cuarto socio, y Quique, ¿por qué te has apuntado a este MBA que te ha costado 250 euros? No, porque está una persona de Harvard, que reputa de Harvard, que es la que la ha montado y tiene todo el sentido y tal. Entonces decimos, vamos a investigar esto. Investigamos la educación, mercado enorme. Investigamos Higher Business Education, mercado grande. MBAs, mercado relativamente grande, que todavía solo es para la élite y que no se ha democratizado. Conclusión, analizamos que Quique es un socio, es una persona, ¿no? Clase media, target, como muy abierto a mucha gente porque ha comprado eso y empezamos a analizar eso. Y de ahí empiezan a hacer, ¿no? Lo que se dice, pues la propuesta de valor de The Power MBA, ¿no? Empiezan a hacer de, oye, pues los MBAs son inaccesibles solo para la élite, solo el 0,5% de la población puede hacer un máster. ¿Cómo hacemos para que lo pueda hacer mucho más? Están desactualizados, la mayoría de ellos, cómo podemos actualizarlos, cómo podemos meterle también parte de tecnología y parte de que estudien lo de hoy y que se actualice constantemente. Aprende de los mejores, no solo aprende de gente que se sabe la teoría, sino de gente que lo ha hecho en la práctica, cómo podemos captar a toda esa gente del ecosistema emprendedor de éxito y que nos expliquen a través del contenido que creamos nosotros cómo lo aplican en sus empresas y crear comunidad. Creemos comunidad para que sea la escuela de negocios más grande del mundo y que puedan interactuar de 90 países diferentes a través de algo online, a través de chat y a través de webinars y a través de eventos que nosotros impulsamos y que se pueda hacer en cualquier momento, a cualquier hora del día y en cualquier multidispositivo, multiplataforma.
¿Qué año era esto?
2017.
En ese momento de seguro había algo similar, por lo menos en el mercado americano.
No.
¿No?
No.
O sea, habían, bueno, Udemy, Platzi,
pero no sé la si propuesta estaba, de valor
como, que eran otras cosas.
Claro, la Udemy, por ejemplo, y todas las que has mencionado son marketplaces.
Correcto, es decir, las MOOCs.
Exacto, son, es decir, ellos no hacen el contenido y hay unas personas que hacen el contenido por ellos. Aparentemente, efectivamente, es mucho más escalable, pero es que nosotros no queremos ser el Netflix de la educación, nosotros queremos ser el Pixar de la educación, que eso es muy importante.
En el sentido que ustedes producen su...
Nosotros producimos el contenido, controlamos el contenido, ¿no? Porque ahora estamos escalando en contenido, entonces necesitamos expertos de contenido que nosotros no somos y los cotejamos y se hace internamente, pero con ayudas de expertos, lógicamente, en las materias, ¿no? Que eso es lo relevante. Entonces, la diferencia de Power MBA en el 2017, no había ninguno... Había... Pasó un poco como Apple. Había... cosas que ya se hacían, pero esa propuesta conjunta de las siete conjuntas no existía nada.
Claro, cada persona individualmente tenía que armar su propia malla y agregar todos estos componentes.
Existía Masterclass, que por ejemplo era grabar a gente...
A Gordon Ramsay cocinando.
A gente especializada en cada sector, pero no había contenido syllabus. En Masterclass. Masterclass es una persona contando un poco por qué es experto en esto y cómo se hace, ¿no? La cosa, nosotros no, es un contenido que se sigue para aprender de negocio y poder lanzar tu compañía o poder mejorar profesionalmente en el ámbito en el que estés. Había empresas que, de educación que hacían contenido, sí lo había. Había empresas online, lo había, pero la mezcla de las seis de comunidad, aprende los mejores, contenido actualizado, no-brainer price, precio muy asequible para todo el mundo.
¿Qué era?
En ese momento cuando lanzamos el primer programa, lo lanzamos por 375 euros.
Hablemos de eso, quiero hablar de los inicios, de ese MVP, el primer curso, el primer profesor, ¿cómo fue eso?
Eso fue... una suerte alucinante. A ver, nosotros levantamos de Friends and Family 100.000 euros. Solo hubiéramos necesitado levantar 14.000 euros. Esto es algo que digo, pero es que es muy importante porque muchas veces la gente se pone barreras de decir es que necesito dinero, dinero, dinero. Y no, dinero, lo más importante como zapos es validar tu idea y para validar tu idea no necesitas tanto dinero.
Pero tú eres
por
el experto,
general.
¿Por qué 100.000 cuando solo más o menos al final terminaste necesitando 14?
100.000 era un colchón y pensábamos que nos íbamos a quedar corto, pero era 100.000 porque era como un poco realmente el estándar de para, oye, la web, que luego lo hice internamente uno de mis socios, hicimos un WordPress, nada más, que eso realmente no tiene ni coste ni tiene una ejecución difícil. Entonces, calculamos un poco por algo de sueldos, aunque éramos nosotros, pero muy poco y tal, y calculamos y dijimos, por si acaso, un año de vida y tal. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué solo se necesitó 14.000 euros? Porque facturamos desde el minuto uno. Entonces, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo funcionó? Pues la propuesta de valor os la he mencionado. Yo tenía una labor muy clara de que tenía, como en el ecosistema, pues gracias a Dios me conocían porque ya había hecho alguna cosa, pues de convencer a la gente de que quería democratizar las escuelas de negocio y quería dar acceso a todo el mundo a que pudiera estudiar un MBA de calidad pagando muy poco dinero y actualizado. Y de ahí, pues animo en el barco, en el ecosistema y el emprendimiento, gracias a ellos, se unen al barco para grabarles sus casos de éxito.
¿Me
acuerdo? Pues, por ejemplo, Gerard Olivé, de Wallapop y Grupo Antai, Miguel Vicente también, Oscar Pierre, le grabamos, de Globo, a José del Barrio, de La Nevera Roja y Sama y Pata, Ander Michelena, de Ticketbiz, Pedro Clavería, de Playtomic.
Y esos primeros clientes, imagino que por lo general eran personas en sus 20s.
Eran personas, los clientes.
Sí.
No, clientes nos llevamos una sorpresa. Clientes, siempre la media ha estado en torno a 35 años. Teníamos desde 20 y pico hasta 60, 70.
Más por la palabra MBA, que es más cercana a la edad en la cual alguien hace un MBA.
Probablemente, y luego porque mucha gente a lo mejor siempre la ha querido hacer, mucha gente se ha querido reciclar, se quería reciclar, mucha gente a lo mejor era arquitecto y se daba cuenta que necesitaba tener conocimiento de negocio, siendo abogado. Lo increíble es que abrimos un abanico que nunca habíamos hecho, por eso fue un océano azul, porque abrimos un abanico de que nos compraba el no cliente de MBAs. Nos compraba también el no el que había hecho business empresariales, sino el que había hecho era escritor, era abogado, era matemático, era científico, era arquitecto, era médico.
¿Y cuál era la malla? O sea, ¿un business model canvas? O sea, ¿cuáles eran las cosas que enseñaban inicialmente que a ustedes les parecería importante robar de estos MBAs?
Pues mira, el model canvas vital lo explica Borja muy bien, ¿no? Borja Danero, que es mi socio y crack en contenido. Nos basábamos mucho en un MBA, el syllabus, quitábamos todo lo que es paja, todo lo que se considera paja, actualizamos al mundo de, cuando digo actualizar, es metíamos mucha fuerza en online, metíamos mucha fuerza en emprender e intraemprender para que la gente pudiera aprender. Y nos enfocábamos mucho a cómo validar. Si tú abrías, hay muchos módulos, ¿no? Pero uno de los módulos es de intraemprender Lean Startup. Y es como, el ejemplo era cómo se montó Zappos, ¿no? Que Eric Rice, de hecho, a Eric Rice le tenemos en The Power MBA. La metodología de Eric Rice es la que hemos aplicado en The Power MBA, que es la que vendemos para que la gente lance su proyecto. Y es dependiendo de lo que una persona quiera, en The Power MBA puede encontrar el tú al final estás emprendiendo en cualquier sector, incluso cuando trabajas para una compañía. Tú muchas veces cuando tienes que lanzar un proyecto en una compañía, eso estás emprendiendo. Lo que a mí me duele es que la mayoría de las personas han emprendido ya y no lo saben y se creen que no son capacitadas. O sea, el nacimiento de un niño es emprender. Cuando una mujer está teniendo un niño, está emprendiendo. O sea, está emprendiendo una aventura nueva que es desconocida para ella. Está hablando con los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Madres, que ya son. Esos expertos están hablando con cómo han tenido tal. Le están explicando todo. Está teniendo un partner, que es su marido. Y ese es el partner que tiene tal. Tiene inversores, son su abuela, tal, no sé qué, no sé cuántos.
Estás cometiendo errores todos los días, aprendiendo esos errores.
Estás cometiendo errores todos los días y estás tal, no sé qué. No tienes ni idea de nada y tal. Y eso es emprender. Entonces, al final, me da rabia porque Power MBA lo que quiere es acercar a la gente que todo de negocio, al final del día, estamos emprendiendo.
Entonces, al inicio, me queda clarísimo que atendieron una necesidad latente en el mercado, product market
correcto.
Fit. ¿No? Soñado. De ahí a escalar, porque han entrado muchos países, creo que les ha ido muy bien en todo lo que es ventas, han aplicado a ustedes marketing digital bastante bien, han crecido, diría yo, bastante en base a anuncios digitales que han salido alrededor de todo el mundo. Yo, siendo peruano, el primer mercado fuera de España el que entraron. ¿Qué has aprendido a través de The Power sobre cómo escalar una startup en líneas a ventas marketing?
Primero, la forma de escalar es testear. Es decir, yo antes, hay mucha gente que lanza sin testear y sin probar nada, y nosotros lo que hicimos es testear. Nosotros testeamos los diferentes mercados y en cuáles teníamos mejor CPA y mejor CAC a priori. Eso luego a lo mejor en la línea del tiempo no se puede... cuando vas creciendo a lo mejor pues empiezas a tener cosas que no escala como pensabas, pero eso es lo primero.
Para los que no saben, CAC siendo costo de adquisición de cliente.
Exacto. Entonces nosotros, por ejemplo, ¿no? Lanzamos una campaña en Facebook Ads, por ejemplo, o en Instagram Ads, me da igual, es de Facebook, la lanzamos y vamos viendo qué leads vienen. Y a través de esos leads vemos cuáles se convierten, ¿no?
En muchos anuncios salen los cuatro socios, he visto.
Sí, salían los socios porque desgraciadamente, para bien o para mal, era una campaña que funcionaba, ¿no? Y en marketing nosotros le decíamos, oye, nos podéis quitar,
joder. Pensaba ser famoso por ahí.
Es que funciona. Y había la gente ya que se reía de nosotros, ¿no? Otra vez los del sofá y la sudadera, ¿no? Lógico, ¿no? Acababan hartos, sobre todo acabaron hartos en el COVID, pero seguían funcionando y nosotros,
si factura...
¿no? Claro, nosotros teníamos que fijarnos en las métricas, que las métricas es lo que te dice la realidad que está ocurriendo, no una opinión que puede estar sesgada. Entonces, escalar un negocio, al final creo que marketing, por ejemplo, tiene que venir de los headquarters para no prostituir la forma de hacer marketing en otros países. Y creo que lo único que sí a lo mejor es importante hacer despliegues en la venta. La venta, ¿no? Es lo que tienes que hacer despliegue de países probablemente y es lo que tienes que tener capital humano del propio país, ¿no? Pero todo lo demás creo que se debería llevar dentro, en nuestro caso en The Power MBA, todo se lleva desde Madrid, absolutamente todo, menos lo que es la venta. Y cuando hablo de la venta en este caso de B2B.
¿Cómo ha sido ese tema de la internacionalización? Porque seguro hay varias complicaciones, ¿no? Uno, por el lado del idioma, porque todo su catálogo inicial era en español, obvio. Naturalmente hay diferencias en lenguaje entre países. Pones la cara a un emprendedor español y en Latinoamérica no necesariamente es conocido. Y de nuevo, entras a nuevos mercados, otros estilos de vidas, otra competencia, otras propuestas de valor con las cuales hay que compararte.
Hemos tenido muchísimo fracaso en la internacionalización. Sí, aquí digo que nadie se desespere porque es desesperante. O sea, es decir, todo el mundo estamos viviendo. Se fracasa muchas veces emprendiendo. Ha habido empresas internacionales un montón. Puedo poner el ejemplo de Mango. E incluso Inditex lanzó en Estados Unidos al principio y no fue como pensaban y tuvieron que replegar velas y luego volver a replegarlas y ahora les va fenomenal, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Es que muchas veces el timing no ayuda, la ejecución es no es la adecuada. Pongo un ejemplo, no es lo mismo los países de Latinoamérica en el estadio en el que están que Alemania, por ejemplo, ¿no? O que Estados Unidos. Entonces, a lo mejor tu propuesta de valor conecta con Estados Unidos, pero en timing y forma, pero no conecta en Latinoamérica. Y luego en nuestro caso...
La palabra MBA nomás. La palabra MBA en Latinoamérica no es tan conocida como en Estados Unidos, por ejemplo.
Entonces, efectivamente, ya ahí pues puede que no conectes. Lo que has dicho tú, adaptaciones. En nuestro caso tenemos que adaptar. Aquí no es vender unas zapatillas que a lo mejor le pueden gustar en España y a lo mejor en Perú les encanta. Y a lo mejor en México también, pero a lo mejor en Colombia no. Pero les encanta y no tienes que modificar nada. Aquí el problema es que tienes que modificar todo. Tienes que modificar muchas veces el idioma. Los emprendedores de éxito son de cada país y tienes, a no ser que hagas internacionales que todo el mundo lo conozca, que luego lo hicimos, ¿no? Con The Power MBA Global.
Como el de Netflix.
El fundador de YouTube, el fundador del Cirque du Soleil, el fundador de Whole Foods. Bueno, pues todos esos los hemos integrado, pero ya a medida que hemos ido creciendo y hemos podido adaptar el producto a medida que, porque al principio no teníamos recursos. Entonces, adaptar el producto al país tiene que haber un playbook que tienes que hacerlo, no al principio. Al principio lo haces, pero ese playbook no va a tener nada que ver el primer año con el cuarto año, porque te vas a dar cuenta de 20 cosas que tenías que has cambiado 8 y que probablemente 5 tampoco tenían que ver. Entonces, tienes que hacer un playbook constante de cómo se lanza en un país. Lo que yo sí que creo que, por ejemplo, es muy importante, que también cometimos un error, es foco en un país. Es mejor abrir primero un país. Una vez habiendo validado que ese país puede tener sentido con respecto a otros países, tienes que enfocarte en un país. Es mejor ganar un país y ser relevante en un país que estar en 10 y 15 y no haber hecho nada en esos 10, 15 porque no va a tener valor porque realmente no has hecho una internacionalización.
En líneas generales, ¿qué has aprendido entre las diferencias de países o por lo menos continentes?
No tiene nada que ver ninguno con otro. Cada país es un mundo, cada país culturalmente no tiene nada que ver. La venta, los mensajes, las necesidades, cambia muchísimo. He aprendido eso, que cada país y que puede irte muy bien en un país y
algunas
de repente...
específicas.
¿Específicas de qué? ¿De un país de...?
Un continente, entre Sudamérica, Norteamérica
que
y tal vez Europa.
En Latinoamérica, ahorita, y que lo quiero comprar, no significa que te vayan a comprar. Que Latinoamérica, por ejemplo, no saben decir que no. Entonces, si te dicen que sí, puedes creer que estás validando. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos mucho siempre es llamar a potenciales clientes, leads, para preguntarles, oye, ¿compran, no compran tal? Y nos llevamos errores creyendo que todo el mundo quería comprar y dijimos Latinoamérica.
Son más fríos ustedes los europeos.
Vamos a vender muchísimo. El europeo, por ejemplo, el anglosajón es más directo. Es, oye, no me interesa, no estoy interesado. Entonces, he aprendido a que validar en Latinoamérica tiene otro proceso totalmente diferente. He aprendido que en Latinoamérica tengo que tener aparte en el equipo latinoamericano porque entienden cómo funcionan ellos. La venta de B2B en Latinoamérica es más larga, llega más tiempo.
En Estados Unidos es bien corta la venta de B2B.
En Latinoamérica se basa mucho en la confianza. En Middle East se basa mucho en la confianza. En Estados Unidos te pueden comprar. Si ven un problema, necesidad, no te tienen ni que ver y no quieren perder el tiempo en verte ni en tal. Y es mucho más fría, como has comentado. En Alemania igual. En España también les gusta que te vean y tiene más impacto si estás relacionado con ellos.
Qué interesante. Ustedes han transicionado de una manera que yo he visto es natural en empresas de e-learning, que es que empiezan en el mercado B2C y con el tiempo se van dando cuenta de que hay mucha oportunidad en el mercado B2B, de ya no vender a personas y hacer una venta uno por uno, que puede ser alguien que quiere emprender o puede ser alguien que trabaja y aspira a una línea corporativa, sino tratar de vender directamente a las empresas, casi en la onda de como, yo lo llamo, crear las universidades para empresas, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Latinoamérica, Creana, que ha hecho una transición brusca de B2C a B2B. En este podcast he tenido a Curios, de Carlos Lau, que también empezó B2C y ahora ha migrado más a B2B. Ustedes ahora los veo también bien enfocados, si bien no han dejado el B2C, en ayudar a empresas.
Sí, a ver, nosotros lanzamos, como bien dices, nuestro core business, lanzamos como empresa B2C. Pero ¿qué ocurrió? Que esa necesidad la vieron también los B2B. Nosotros no empezamos B2B porque lo pensamos. Es la realidad, me encantaría decir que sí. Fue que nos contactó una empresa. De hecho, la primera empresa que nos contactó fue el Santander y de repente pues nos dijeron, nos interesa muchísimo vuestra propuesta de valor, creo que puede encajar para nuestros equipos, nos gustaría veros, tal, no sé qué, no sé cuántos. Les vimos, fuimos de hecho pues todos los fundadores, bueno, de hecho fuimos Borja, Rafa y yo en este caso, tres de los fundadores. Y bueno, pues estuvimos ahí, finalmente acabamos vendiendo, pero tardamos más de lo normal y entre medias se nos coló otro que le vendimos antes, ¿no? B2B. Entonces nosotros lanzamos porque las empresas vieron una necesidad y dices, ¿cómo vieron una necesidad? Porque cuando eres B2C eres mucho más visible, ¿no? Cuando eres B2B no eres visible, eres muy poco
cuando
visible.
Cuando sales en el sofá todos
Entonces,
los días.
Cuando sales en el sofá todos los días con ads y vas haciendo remarketing, ¿no? Y vas persiguiendo, ¿no? Con esas cookies a esos potenciales leads, es lo que ocurre. Entonces nos vieron muchas, nos vieron empresas. Y de ahí entonces empezamos a crear estructura. Esto fue muy relevante porque teníamos una gran duda de al final el foco es súper importante y lo menciono aquí, ¿no? Entonces teníamos miedo cuando tienes muy pocos recursos, que era el caso de Power MBA, todavía había hecho Product Market Fit, era rentable, pero tenía muy pocos recursos, joder, no nos va a desenfocar que nos está yendo bien y muy bien en B2C, ¿no? En la venta cliente final. No nos va a desenfocar con B2B, que B2B no tiene absolutamente nada que ver, la forma de venta no tiene nada que ver, el marketing no tiene absolutamente nada que ver, nada. Es otro negocio completamente diferente. Es como montar dos negocios en paralelo. Ahora mismo no puede ser. Y entonces al final lo que hicimos es, mira, vamos a hacerlo todo muy sencillo. B2C es nuestro core business, esto te hablo 2018, 2019, es nuestro core business, pero es nuestro negocio principal, pero vamos a contratar un comercial. Y alguno de los founders ayudamos en esa venta porque conocemos el producto bien porque lo hemos parido desde cero, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Empezamos con un ventas, empezamos a vender. Como empezamos a vender y nos empezó bien, un segundo ventas, un tercero y luego una persona que dirija y que tenga un esquema, y así es como hicimos. A tu pregunta, es cierto que después de COVID, EdTech como tal, sector, se volvió todo el mundo absolutamente loco por invertir, por nacer, empezaron a nacernos competidores cuando nunca habíamos tenido. Bueno, ocurrió un boom absolutamente, ¿no? Que eso hizo que incrementara, pues, el CAC que hemos mencionado antes, ¿no? Esa adquisición de clientes, esa adquisición de leads, el CPA, y hizo que se saturara los canales por los que nosotros captábamos clientes mucho y desacelerábamos un poco eso, salvo el orgánico, que nosotros siempre hemos tenido que un 40% han venido por el word of mouth de la gente que ha hecho de Power MBA, y hizo que impulsáramos B2B con más fuerza, además porque nos estaba yendo bien, además porque tenemos clientes tier 1 de alto nivel, como Siemens, Santander, BBVA, Microsoft, Spotify, etcétera, etcétera, Danone, L'Oréal, Pricewaterhouse, Deloitte, Ernst & Young. Bueno, pues, y dijimos, y además estos clientes son recurrentes, les estamos ayudando y año tras año contratan nuestros programas para formar y que les ayudemos a formar a la gente que trabaja en sus organizaciones. Y entonces eso es lo que ha ocurrido. B2C sigue siendo algo muy importante, pero B2B ha cogido mucho más peso que cuando se inició B2B.
Has mencionado lo que a mí me parecen las dos principales diferencias entre ese modelo de negocio B2C y el B2B. La primera siendo de que el modelo de negocio es distinto, es un tema de vender una licencia recurrente año tras año, que obviamente puede ser upsell, ¿no? Puedes terminar vendiendo a más colaboradores de estas empresas si es que no, hay casos exitosos y a la gente le gusta. Y en segundo lugar, la diferencia es de que se escala en base a fuerza de ventas, ya no tanto en base a anuncios digitales, sino en verdad a gente que vaya, piche, venda. ¿Qué has aprendido por ese lado de cómo vender empresas y tener esa llegada y poder vender de nuestros tickets muchos más altos?
Lo que he aprendido es, que lo aprendí en B2C, pero aquí lo he aprendido mucho más, es escuchar al cliente. Pero escuchar al cliente, es decir, el problema es, tú con B2C no escuchas al cliente, no venderás, pero no te enteras probablemente. Pero en B2B te enteras. Porque si tú llegas, sueltas tu parrafada, no te preocupes que el cliente te va a llegar y te va a decir, no me interesa. Esto no es lo que estoy buscando. Nosotros escuchamos y siempre, pero podemos encontrar en muchas ocasiones un fit con el cliente, porque si le escuchas, entiendes que tú ya has creado mucho contenido que le puede adaptarse. Entonces, yo lo que he aprendido en B2B lo más es escuchar al cliente al 100%. Y luego, otra de las cosas, que con un B2B no puedes fallar. O sea, si fallas con una empresa, estás muerto. Entonces, por ejemplo, la diligencia y la eficiencia y el compromiso con una empresa va mucho más allá, porque no es que el cliente se te cae, es que si se te cae un cliente de ese nivel, se te acaban cayendo el resto por el boca en boca, ¿no? Que no hemos hecho las cosas
bien. Y hay que tener mucho cuidado que no sean pocos clientes los que representan una buena parte de la facturación de la empresa o de esa unidad de negocio.
Completamente. Eso nosotros, por ejemplo, lo tenemos muy bien, ¿no? Tenemos más de 400 compañías trabajando con nosotros, lo tenemos súper atomizado, y eso sí que en eso tenemos mucha suerte, ¿no? Es algo que pensamos también desde el principio.
¿Qué sería un caso de éxito para ti con The Power? ¿Quieres vender? ¿No quieres vender? ¿Quieres ir a la bolsa? ¿Quieres quedártelo y manejarlo hasta que seas este hombre de 80 años?
Mi sueño...
¿Que tus hijos pasen por ahí?
Mi sueño... ahora mismo no pensamos, yo creo que no solo yo ni mis socios ahora mismo no pensamos en una venta, pensamos en construir algo bonito y chulo, y la consecuencia es esa. Entonces yo creo que es lo bonito que queremos hacer y en la consecuencia ya llegarán cosas. ¿Sueño que me gustaría? Me encantaría que una de las empresas que haya fundado acabe en la bolsa. Desgraciadamente, salvo el IBEX 35 y el mercado continuo, la bolsa todavía española tiene una madurez muy, muy baja. Incluso la europea no tiene nada que ver con la que es la bolsa americana o la bolsa china. Entonces, Sí podría ser una consecuencia haber hecho las cosas bien acabar en bolsa. El camino me dirá, yo quiero construir, quiero que seamos un referente a nivel mundial de Power Education, y una vez seamos un referente a nivel mundial, ahí Dios proveerá y Dios dirá, ¿no? No tengo un roadmap en el año 7 o 4 quiero vender.
Dime 3 personas que quieres que enseñen en The Power.
Elon Musk, me encantaría que enseñara. Me encantaría grabar al Papa Francisco.
Mira tú.
Y creo que puede haber unos aprendizajes de desarrollo personal alucinantes con él. Y grabar. Y si pudiera grabar a Steve Jobs.
Con AI.
Con AI sería una buena idea. No, y si pudiera, o sea, serían esos dos. Y luego a Steve Jobs me hubiera encantado haberle podido grabar.
¿Has visto esas conversaciones que hay de AI con Steve Jobs, estos podcasts?
Sí, alucinante.
Es alucinante.
Es alucinante.
¿Se están metiendo un poco a ver cómo implementar eso para mejorar la educación?
Correcto. Estamos empezando con Customer Support, ¿no? Que es el trigger más rápido que puedes ver y que no tienes que... Simplemente tienes que adaptar esa tecnología que ya hay a tu empresa y puede ayudar muchísimo, ¿no?
Para resumir información de internet también me imagino que...
Para resumir lo estamos utilizando. Lo estamos utilizando para los alumnos para resumir el contenido de Power MBA y entonces ellos directamente pueden tener resumido. Lo estamos usando para Q&A con los alumnos, es decir, nosotros tenemos el contenido en la plataforma de AI y un alumno pregunta cualquier duda que tiene de contenido y le contesta la respuesta del contenido de Power MBA, ¿no? Con lo cual es mucho más rápido y no tiene que esperar a lo mejor a los Q&A en streaming o a que Customer Support tarde X tiempo, que suele tardar muy poco, pero aquí es instantáneo. No 3 minutos.
Resúmenes de libros, resúmenes de case studies de empresas.
Eso ya estamos empezando a aplicarlo. Y luego ya en un futuro efectivamente lo aplicaremos mucho más. Otra, estamos testeando, pero todavía no queda igual, estamos testeando utilizar la AI para aprendizaje, ¿no? Oye, que hay avatares, pero que sean reales esos avatares y que ese contenido directamente lo haga la AI. Todavía creo que falta un punto, ¿no? Porque todavía queda un poco no tan natural, ¿no? Y nosotros si buscamos la espontaneidad, es clave que el alumno se sienta enganchado, ¿no? Con nuestro contenido. Entonces todavía creo que el capital humano es fundamental en nuestra forma de enseñar y metodología, pero en un futuro Dios dirá, nosotros estamos testeando todo, creemos mucho en el AI, hemos lanzado un programa de AI para aplicar en los diferentes departamentos de la compañía, ese es un bombazo, lo voy a hacer yo también, el programa.
¿Cómo te educas sobre el tema?
Hemos lanzado, pues me educo leyendo y me educo hablando con gente que es experta y con el programa creo que voy a aprender un montón y es aplicable a tu trabajo, ¿no? Del día a día, que eso es lo fundamental. A nosotros nos encanta lanzar programas que sean aplicables en el día a día y que realmente haya una productividad. Nosotros lo hemos testeado en The Power MBA en algún departamento internamente y ha ocasionado que cosas que a lo mejor se tardaban horas se han hecho en minutos o cosas que se tardaban minutos se han hecho en segundos.
Sí, porque imagino bastante, por ejemplo, relacionado para ustedes, que tal vez han hecho, pero yo tengo entendido que sus cursos son cortos, ¿no? O sea, quieres que sea súper dinámico y que la persona pueda ver 15 minutos al día, creo que es algo que ustedes promocionan. El condensar toda la información, todos esos aprendizajes a... De nuevo, videos más cortos, el tema de AI te ayuda bastante porque ingresas, de nuevo, la cantidad de un libro en cuanto a información y te ayuda a, de nuevo, resumirlo de una manera bien eficiente, bien, de nuevo, sexy para mantener a la persona enganchada con el aprendizaje, con la clase.
Completamente. Es cierto que ahora ya no solo tenemos, es decir, siempre intentamos que nuestra propuesta de valor se mantenga, pero es cierto que al lanzar otras facultades... hay algunos programas que son un poco más extensos de los que eran antes. Te pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros lanzamos de Power MBA, pero luego hemos lanzado más programas de Power Digital Marketing. Entonces, ¿cómo hemos dividido ahora de Power, ¿no? Por eso ahora ya no es de Power MBA, no es de Power Business School, ahora va a ser de Power Education. ¿Por qué? Porque ahora va a haber de Power Business School, que es lo que es todo lo que sea contenido de negocio. Tenemos de Power Marketing, que es otra escuela de marketing solo propiamente. Luego tenemos la facultad de Power Tech, que en The Power Tech acabamos de lanzar, y estos son los programas que te digo, que intentamos mantener la propuesta, pero también hay live streaming, porque, por ejemplo, para Road the Code, para Código, para Juniors, para empezar, pues tiene que haber algo de... Aunque la mayoría, ojo, es grabado también, pero tiene que actualizarse todo el rato, tiene una parte de live streaming. Por ejemplo, Software Engineer, que ya no es para ser un Junior Developer de frontend y backend, tienes que ser ya experto en Software Engineer. Ahí hay más horas y ahí ya hay un sacrificio muy importante también, como el de Road the Code, incluso más. Por ejemplo, para Data Analytics, también, ¿no? Es un programa que mantenemos la propuesta que te he mencionado, pero también tiene una parte de live streaming y tal. Y pasa un poco con todos los de tech, fundamentalmente, ¿no? Que los de tech tienen una pata que siempre... Pero siempre que haya la parte online y que sean bootcamps en vez de que sea presencial. Y ahí es donde estamos atacando muy fuerte. Y de Power AI lo hemos lanzado hace nada, 10 días aproximadamente, y hemos vendido más globalmente que en España a día de hoy.
Quiero salirme un poco de The Power MBA y ahora The Power Education y hablar un poco en onda de seguir aportando valor de aprendizajes de emprendimiento y negocios. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado o un principio de negocios al cual siempre recurres, siempre recuerdas, medio que es tan importante que vuelve a aparecer en tu vida?
Persistencia. O sea, sobre todo la desesperación de un emprendedor es la de veces que te dicen que no, ¿no? Entonces, al final, yo lo que me baso es... A Airbnb le dijeron que no para levantar dinero 500.000 veces. A mí me han dicho que no muchos más clientes que sí. Me han dicho mucho más que no para una cita que sí. Persistencia. O sea, a mí lo que se me repite constantemente es persistencia.
Mencionamos a Jeff Bezos antes en esta conversación. Él inicialmente quería que Amazon se llame Relentless, relentless.com, en onda de persistencia, ¿no? Y obviamente no es un nombre tan marketeable como Amazon, entonces al final de cuentas no se fue por ese nombre, pero muy en línea es el consejo que acabas de dar, ¿no? Que es, o sea, esa persistencia, los altibajos. Tienes que asumir que va a ser un proyecto de por lo menos 10 años. Y hoy en día, que ahora este tema de emprendimiento se ha vuelto mucho más sexy, mucho más popular. La gente quiere hacer un éxito en 2 o 3 años y es inviable eso casi.
Persistencia y renovar y morir. Fíjate, persistencia es clave. 90% te van a decir que no, de todos, de los clientes, de los no clientes, de gente que vas a contratar. De todo te va a decir que no el 90%. Y tienes que aceptar que el no es el sí por respuesta y que no hay que parar de buscar ese sí por respuesta.
Cuéntame el peor momento de tu vida emprendedora, el momento más bajo.
El momento más bajo de mi vida emprendedora, he tenido muchos, pero por ejemplo, mi vuelta de Estados Unidos a Madrid fue duro porque era empezar con un negocio, no tener claro si iba a salir bien, iba a funcionar.
¿Eso fue previo a qué?
Fue previo a la consultora tecnológica que monté para ayudar a búsqueda de ayudas públicas. Ese fue muy duro, momento muy duro. COVID, de Power MBA iba espectacular y Auro pues a punto de quebrar. Momento durísimo también. Esos han sido momentos muy duros profesionalmente.
¿Y qué consejo le das usualmente a personas que quieren empezar su primer negocio, que no han tenido todas estas heridas de batalla como tú, que recién están iniciando?
Pues que ahora tienen la suerte que yo no tuve de tener un montón de escuelas de negocio que les ayuda y les enseña a emprender. Tienen podcasts como el tuyo que les ayuda de ejemplos y pueden escuchar de primera mano a emprendedores de éxito y escuchar a emprendedores que han fracasado también y que luego han conseguido el éxito. Que se empapen mucho de escuchar a esa gente, que se lancen sin pensar mucho y que no escuchen mucho a la gente cercana. Si ellos tienen un gut y tienen sentido común, primero que validen que tienen sentido común, preguntarle a sus amigos, oye, que tienen sentido común. Y un consejo es que se lancen, porque cuanto antes lleguen los errores, antes llegará el éxito, porque no se está toda la vida fracasando en algo.
¿Y qué, cuál es el típico error que ves en ese primerizo?
Y que se complementen con alguien que no. Pues en que quieren hacer todo y en todo no son buenos. Es decir, es importante que si están en búsqueda de socio, vean en qué no son buenos y que su socio se complemente. Que busquen esa cara A, esa cara y esa cruz de socio. Que si él es cara, que busquen una cruz, y que si es cruz, que busquen una cara. Complementario es fundamental. En The Power MBA nosotros, por ejemplo, somos muy complementarios.
Por el lado del mentor, ¿quién ha sido un mentor para ti?
Pues yo no tuve la suerte de mentor porque hace 20 y pico años yo no sabía ni lo que era un mentor. Desgraciadamente no he tenido un mentor como tal. Si pudiera decir alguien en la universidad...
¿O influyente?
En la universidad me pasó una persona que me daba clases porque mi universidad, aparte de estudiar empresariales y máster en estrategia directiva, tenía un componente de filosofía, de humanidades. Ven fundamental en mi universidad que si te vas a formar en cualquier carrera que estudies, medicina, biotecnología, cualquiera que estudiabas, tenías que tener una parte de humanidad, que me encantan a mí las humanidades, me encanta la filosofía. Y tenía un profesor de antropología, que se llama Ángel Sánchez Palencia, que me influyó muchísimo en mi carrera profesional y carrera universitaria. Me inspiraba mucho y sobre todo me inspiraba mucho para encontrar un propósito en mi vida, ¿no? Y que siempre cuando me desvío a lo que realmente no es importante, me vuelvo a reencontrar con que lo importante es estar feliz, estar contento, encontrar un purpose en tu vida y eso.
¿Qué para ti es qué?
Para mí es tener un lado de lectura importante, de entender qué somos y por qué hemos venido al mundo. Es decir, estoy muy conectado con la filosofía. Para mí es aplicar un viaje hacia los demás todos los años, que lo que te hace es recordar que lo importante no es lo material, sino que lo importante es el dar la vida a los demás. Aunque no lo logre y cometa un montón de errores y sea egoísta, que por lo menos sepa dónde está el norte, que eso es vital. Hago todos los años, desde hace 7 años, hago un viaje a Lourdes para cuidar enfermos durante 5 días. Este año lo vuelvo a hacer. Lo hago, creo que es el 11 de octubre. Ya tengo mi plaza y tengo todo. Es maravilloso, voy con la Hospitalidad de Madrid. Y luego que creo que realmente lo que te aplica es estar y pasar el tiempo posible con la gente que más te quiere a tu alrededor y mantenerte ocupado en lo máximo posible de cosas que te nutren en tu vida, que puede ser el deporte, el estudio, el tal, los hobbies y vivir con intensidad.
Me da la impresión que mucho de ese tiempo que tienes ocupado se va a negocios. O sea, te gusta el tema de los negocios y de nuevo, porque estás dando valor a la sociedad a lo largo de no solo los que estás manejando tú, como The Power, sino también tus inversiones, etcétera. O sea, ese juego de negocios, ese deporte, es parte de tu propósito.
Es parte de mi propósito, pero soy consciente de que no, la felicidad no la voy a encontrar
en los
resultados, es en el camino. Es el camino profesional y que yo disfrute de ese camino y tal. Y soy consciente de que cuando uno muere y se va a morir en unas horas o en unos días, no hablas del trabajo nunca en tu vida, jamás. Hablas de tu familia, hablas de que tenía que haber visto más a mis hijos, hablas de que tenía que haberme portado mejor con mis amigos o con la gente cercana, pero jamás oyes a alguien muriéndose decir...
Me faltó una mansión.
Me faltó una mansión o me faltó hacer esto en el trabajo o me faltó tal, porque al final es mucho más importante el amor que el resto. Entonces, ahora desde hace tiempo soy consciente de que tengo que compensar mucho más esa vida personal con esa vida profesional. Y que la vida personal, ese purpose que dices tú, sabes lo que es estar en paz contigo mismo y estar tranquilo. Eso es lo que creo que uno tiene que buscar. Hay un libro que me encanta, de Hermann Hesse, que se llama Siddhartha, que lo recomiendo enormemente, que es como él, ¿no? A través de sus viajes intenta buscar ese purpose, ¿no? Ese propósito. Es maravilloso, es una novela estupenda.
Hugo, me ha encantado esta conversación. En verdad, me llevo muchísimos aprendizajes, de seguro toda nuestra audiencia también. Quiero que haga una dinámica que solemos hacer en este podcast. Varias preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente. Cuando piensas en la palabra exitoso, ¿quién se viene a tu mente?
Mis abuelos.
¿Qué es algo que tú crees que otras personas dirían que estás loco por creer?
Que mis hijos van a vivir más de... Si tengo hijos, van a vivir más de 200 años.
Todo ese tema de longevidad es un boom ahora, ¿no?
Total.
Oportunidades de negocios en general que recomendarías a un amigo o familiar.
Si no es experto, real estate, obviamente más seguro, sino que invierte también en el S&P 500, ¿no? En el índice de Estados Unidos.
¿Real estate es bien abierto? ¿Algo específico o en general?
Sí, compra de pisos turísticos a buen precio y que identifiquen una zona. Y luego también creo que health va a ser un booming en los próximos 30 años. Salud.
¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu negocio o tu vida?
Pues Slack, WhatsApp es el más rápido, por cierto, es el que más nos gusta. Y luego todos los de al final de, bueno, Salesforce es fundamental y Factorial.
Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? Ya mencionaste Steve Jobs, el Papa.
Mencioné también Elon Musk. Elon Musk. A día de hoy Elon Musk.
¿Qué le preguntarías?
¿Qué coño hace con su vida?
Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
Que la gente muchas veces cree que los anhelos de esa persona pueden ser los de los otros, ¿no? Entonces creo que a la gente hay que dejarla fluir y dejarla encontrarse a sí mismo y que ellos investiguen.
Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas?
Hablar con los clientes y vender a los clientes. Vender.
Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
Médico.
¿De qué especialidad?
Neurocirujano.
Wow.
Porque queda mucho por descubrir.
¿Mejor compra de $100 o menos?
Un programa de Power MBA con descuento.
Tienes que dar ahí el código.
Correcto.
Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías?
Escribiría efectivamente lo mismo que tengo en mi Instagram. Escribiría que todos los días hagas al menos una cosa que te incomode.
¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
Ajedrez. Jugar al ajedrez.
¿En qué te ha ayudado?
En desconectar del mundo, en solo pensar en ganar la partida aunque pierda muchas veces. Y me ayuda mucho a las decisiones estratégicas en general de mi vida, que pueden ser tanto personales como profesionales.
¿Libro que más has recomendado? Hace poco mencionaste uno.
El hombre en busca del sentido, Víctor Frankl, me encanta. Si te fijas, leo mucho de negocio, pero los libros que más me marcan son
los
que marcan el norte.
¿Película que más has recomendado?
Wall Street, me encanta.
Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de dinero, tiempo, energía.
La mejor inversión.
En tiempo, energía.
Depor Village.
Hugo, me ha encantado esta conversación. Muchísimas gracias. Ya cuando vengas a Latam, encantado de repetirla.
Igualmente, Diego. Un placer y mil gracias. Y ojalá puedas volver a Madrid pronto para que grabemos la parte 2.
De todas maneras, un curso de cómo empezar tu podcast en The Power.
Exacto. Eso feliz. Muchas gracias.